Recuerda a la vocera ministerial rusa que dijo que si sabíamos la fecha de la invasión a Ucrania, se la dijéramos para saber cuándo tomarse vacaciones.
Ah, sí, la fecha ya la sabemos, ¿eh?
Sí, pero ahora le podemos acercar los destinos turísticos.
Ah, qué bien. ¿Cuáles son?
Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria.
No me diga que hay mucho turismo allí.
No, pero son los únicos países que apoyaron a Rusia en la ONU.
Y la propia Rusia.
Ah, sí, claro, turismo interno, para fortalecer la economía.
El siguiente programa está influenciado indirectamente por grandes intelectuales que negarán su responsabilidad. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
¡A mí me pusieron AstraZeneca! ¡A mí me pusieron Sinovac! ¡A mí me pusieron la Pfizer! ¡A mí me pusieron la Sputnik! Ah, bueno, chingo mi madre, ¿no?
Bien.
A ver, señoras y señores, al líder ruso Vladimir Putin le van a empezar a doler más las pataditas en los tobillos que los directos a la mandíbula o los ganchos al hígado. Y vamos a pasar a tratar de sostener esta afirmación con los siguientes datos. Noticias del mundo, podríamos decir. A través del podcast Rock and Rules nos informamos que Placebo suspendió presentación en un festival ruso de música.
Claro.
Bien, si no nos gusta Placebo y consumimos música folclórica siberiana, nos importa un carajo. No,
totalmente.
Después de todo, que vengan bandas occidentales con aspectos homosexuales, no le hace bien a la patria, realmente.
No.
Pero bueno, Kim Buo en Twitter retuiteó la siguiente información: los gatos de propiedad rusa han sido prohibidos en las competencias internacionales. La FIFA Federación Internacional Lifelin también ha dictaminado que ningún gato de raza rusa, esto no es chiste, puede ser importado y registrado en su libro de pedigrí fuera de Rusia.
Claro.
Algo que me importa un carajo si no soy criador de gatos,
pues claro,
de pedigrí ruso, ¿verdad?
Huevo, huevo.
Pinches michis rusos verga, no importa.
Ajá.
Bueno, Apple dejó de vender online sus productos en Rusia. Está bien, tengo un vergatario yo,
claro,
o sea,
ya.
Me vale verga Apple y sus lujos
totalmente,
y así. Bueno, podríamos colmar de ejemplos, Rusia fuera de competencias internacionales, modelos que no desfilarán en la Semana de la Moda, empleados trabajando en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Y será ese desgaste, sin duda, esas patadillas en los tobillos, lo que más, te coloca sin duda como gobierno en una situación muy difícil ante la propia población.
Básicamente.
La que te coloca en contra de esa población.
Exacto.
Que es la que, seas una democracia pura y específica o medio muy a tu modo, igualmente te jugará en contra en las próximas elecciones.
Lo
que preocupa a todo político que está en el poder.
En el humor de tu país.
O en el humor social.
Pues claro.
Y en las protestas que se susciten y en esa incontrolabilidad. Controlabilidad de que tanto les gustan a los que mantienen el poder,
totalmente.
¿No? Entonces, o sea, a ver, para llevarlo más específico lo que queremos decir.
Sí.
A la güera rusa clase media votante comprometida, orgullosa hasta el día de ayer de Putin y su gobierno fuerte, le vale pito Ucrania.
Claro.
Le vale pito la historia, Sebastopol, la salida al mar, Gazprom le vale pito, la limitación del intercambio monetario del sistema SWIFT de la banca rusa le vale 3 hectáreas de... El gasto bélico del Kremlin cuando gasta más que en educación le vale verga. El equilibrio de fuerzas de los bloques, el nuevo orden mundial, el regreso a la Guerra Fría, la carrera espacial, el futuro del planeta le vale verga. Pero sí le da en medio del culo entrar a la web de Apple y que le digan restringido para tu país. El querer ir a ver a Placebo y que le digan, Placebo no va a venir porque, bueno, el quedar fuera del intercambio estudiantil que le iba a llevar a Barcelona el año que viene. El no poder comprarse ese vino francés importado que veo en Instagram. Tiene dinero para poder hacerlo, pero no lo puede hacer porque está en Rusia. El no poder ingresar a lo obtenido en su OnlyFans.
Totalmente.
Lo obtenido en su canal de YouTube, al no poder reservar sus vacaciones en Venecia porque no salen vuelos. Le va a dar en el medio del culo porque quiere ver su Spartak Moscú en la Champions League.
Totalmente.
Y le acaban de informar que ni madres.
Sí.
La pandemia cambió muchas cosas. Todas cosas, muy jodió al mundo entero.
Sí, claro.
pero a los gobernantes no se les podía achacar de todo cualquier cambio de ese tipo porque, bueno, ese destino triste de la civilización mundial era responsable un virus, la pandemia. Bueno, esta actualidad, salga como salga, los rusos y el mundo sí se la adjudican, ni siquiera un gobierno, una sola persona, que es Vladimir Putin. Síntesis, es una invasión que sin duda a Ucrania le está yendo muy mal, le dolerá muchísimo, dejará cicatrices que tardarán siglos en curarse, pero creo que a Putin no le va a ir mucho mejor que eso.
No, parece que no.
No por el mundo que ya lo está juzgando, sino por la propia Rusia, que rápidamente va a comenzar a juzgarlo cuando sienta estas incomodidades de las pataditas en los tobillos, que a los gobiernos le duelen muchísimo más o le pasan más factura a veces que los grandes puñetazos a la quijada. Damas y caballeros, tenemos mucha más información el día de hoy. Por ejemplo, la reina de Inglaterra, Elizabeth II, dice, bueno, si no me van a pelar, yo casi me les voy. Me dio la COVID, casi me les muero la verdad, pero si van a estar con su guerrita, Dios sabe cuántas guerritas he vivido, dice la reina. Miraba alrededor, dice, donde ustedes me ven, todo acá alrededor, todo bombardeado a la verga. Dice, sí, bueno, reina, pero ahora estamos con... No, les digo nada más, pero ahora si no me van a pelar, yo me recupero rápidamente, y bueno, ya está en Windsor, nuevas audiencias, visita de sus nietos, sus bisnietos.
Actividad.
Actividad. A pleno. Porque recordemos, ella no es un ser humano. Es Elizabeth II de Gran Bretaña. Por otra parte, la Fiscalía Española archiva la investigación de Juan Carlos I. Hombre de fe. Juan Carlos I, imaginamos, tiene que ser católico, muy ferviente. España, un imperio fundado sobre la cruz del catolicismo. Y entonces, lógicamente, oró. Y no sabemos por qué, pero se le dio el milagro. O sea, la justicia desestimó, archivó la causa. El Ministerio Público confirma que no va a querellar al rey emérito. Nos confundimos, rey. Usted puede hacer lo que quiera. Porque no tiene coronita. Tiene coronota emérita. Fue y es el rey emérito de España. Así que ahora nos vamos a entretener con otras cosas. El rey suspiró y dijo gracias por el milagro. Le guiñó el ojo a alguien más poderoso que él. Muy poca gente en el mundo.
Muy poca. Luego veremos cuánto dinero se repartió en esta movida.
Y luego veremos qué pasó, qué presión estuvo justamente el Ministerio Público Fiscal Español y demás cuestiones. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. En la historia de cada uno hay puntos claves marcados como grandes cambios. Hoy vengo totalmente melancólico.
Melancólico.
Sí, recordando una etapa de grandes cambios en mi vida y también en la vida del pirata, porque estoy hablando de finales de los 90.
Sin duda, güey.
Disolvíamos Casual Danza, una banda electro, rock, oscuro, post-punk, que disfrutamos muchísimo, que tocábamos casi todos los fines de semana. Nos dejaron adorables canciones para nosotros, como son, por ejemplo, Barco Fantasma y
Este
Circo.
Es verdad,
muchas canciones más, ¿no? Abandonaba el sótano donde vivía y ensayábamos. Un sótano grande, oscuro, sin ventanas al aire, a la calle.
El subsuelo, pero el underground, pero totalmente. No metafórico, sino bajo tierra.
Cañerías por los techos y la única conexión con el exterior era esa escalera que giraba y daba una avenida.
El búho Oz dando vueltas volando, en ese ambiente también.
En ese sótano.
Qué recuerdos.
Cambios de amistades, cambios de trabajo, de estudios. 1997. Hacía un año, recuerdo, que había armado mi primera PC. Obviamente, sin conexión a internet, comenzaba a proyectarse la idea de hacer una revista de arte y cultura en formato papel, que tomó forma un año después con Revista Trans, que luego en el 98 fue canaltrans.com, y en el 99, en caso de que el mundo se desintegre,
así fue tomando forma todo, ¿no?
Sí, le dije que venía melancólico.
No, súper melancólico y realmente años de mucho cambio.
Del 96 al 99. 99, con el comienzo del caso, en 96 no sabíamos que existía internet.
No, de hecho, claro, prácticamente
estaba
no.
Estaba armando una computadora, sí, que no sé para qué chingado servía casi, sí, sí, para escribir.
Totalmente. Sí.
Así que bueno, le dije que venía melancólico, pero es que son años donde el mundo cambió un chingo.
Bueno, sí, claro.
Si bien internet, como le decía, venía gestándose desde muchísimo antes, fue en el 96 recién cuando comenzamos a escuchar que la existencia
vagamente, de, claro,
y aparecían los primeros proveedores en todo el mundo.
Alguno vio que hay gente muy mamona que dice, no, desde el 84 estaba conectado, sí, a la, sí, gran, bien, red, bien, pero bien, por, bien, a través de la universidad enviábamos, claro, mensajes, claro, de, sí, cota, sí, a cota, sí, pero sí, la verdad es que sí, cambió
el
mucho el mundo.
Cambiaba, sí, cambiaba mucho y cambiábamos todos, uh-huh, y con todos Nick Cave and the Bad Seeds también cambiaba.
Le tocó al australiano, y porque si el mundo cambia, también tiene que cambiar Nick Cave, ¿no?
Un, o sea, día como hoy, 3 de marzo de 1997, salía The Boatman Call, uh-huh, disco que el día que salió fue colocado en mi reproductor de CD, y 2, 3, 4 meses después presioné la perilla de stop y lo dejé descansar unas horas, claro, quizás seguramente para escuchar David Jay, y luego volver a colocar The Boatman Call.
Ya lo escuché suficiente. No, suficiente, no, lo voy a dejar descansar nada más.
Es que también estaba sincronizado con todo lo que estaba pasando. Sí. Nick Cave estaba cambiando, uh-huh, y The Boatman Call marcaba la salida del post-punk de Nick Cave junto a toda su banda.
Sí, sí.
Un disco oscuro, melodioso, con mucho piano. Una etapa que Cave denomina como un proceso de profundo cambios, de desintoxicación de todo, de drogas, de amores, de su ateísmo, de la cotidianidad.
Bueno, detalle no menor, ese disco sale posterior a la gira del disco anterior y la ruptura con PG Harvey, un romance, claro, tempestuoso.
Claro, claro,
así,
y todo eso
sí,
volcado en este disco y especialmente en la canción Into My Arms. Canción que Nick Cave interpretó en el funeral de su amigo Michael Hutchence, uh-huh, el cantante de In Excess.
El líder de In Excess,
exacto,
claro.
Y que pidió que apagaran las cámaras que estaban cubriendo el momento para que no quede registro de su despedida, de su homenaje.
Si no, vayan a YouTube a buscar, a,
exacto,
ver Nick Cave, Michael Hutchence,
no,
velorio, eso no, no, sí.
Dice, uh-huh, la canción, no creo en un dios intervencionista, pero yo sé que intervienes. No creo en la existencia de los ángeles, pero mirándote me pregunto si eso es verdad. Según Nick Cave, fue una etapa más cercana a algo parecido a la fe en Dios en su vida. Uh-huh. Esta, la de esta época, de este, de la concepción de todo este disco. Nick Cave viene de una familia muy católica y él participaba del coro de la iglesia. Imaginamos que de ahí la importante influencia de la Biblia en todas sus poesías.
Bueno,
¿no?
Toda esa poesía, le podemos encontrar también la influencia de la Biblia y de una educación católica en muchísimos músicos. Uno de ellos, por ejemplo, es Peter Murphy, ¿no?
Claro,
entre,
digo, totalmente. Sí que sí.
Está muy claro. Hay veces que a uno se roza la idea de Nick Cave, casi es un pastor.
Total.
Inclusive un pastor evangélico, imagina,
sí,
uno,
sí,
inclusive en las presentaciones,
sí, él
la presencia, parado frente al,
sí, claro,
al público,
claro, claro,
con Biblia en mano,
ajá,
¿no? Como un lugar del cual obtener mucha metáfora, mucha poética, mucha imagen fuerte de,
sí,
ángeles, demonios y demás cosas, y está cruzada sin duda su poética por todo eso hasta el día de hoy. Digo, un mundo pequeño, estaba pensando, Lagarto, mientras usted hablaba.
Sí.
El mundo australiano de la música.
Sí,
digo, Australia es un continente, un,
ajá,
país continente,
sí,
en sí mismo,
sí.
Pero Michael Hutchence,
sí,
digo, fue pareja de Kylie Minogue.
Sí.
Kylie Minogue, que también tuvo su paso sentimental por la vida de Nick Cave, grabaron juntos White Roses,
claro,
más
claro,
ni
claro,
menos. Que Nick Cave en aquel momento decía que era su rola. Bueno, luego, antes de la rola que apareciera en Harry Potter y en Peaky Blinders, ahora
sí,
más,
claro,
acá en el tiempo, digo,
sí,
era. Supongo que Oh Children,
sí,
justamente,
claro,
y Red Right Hand del 94,
sí,
que
sí,
luego fue sumada a Peaky Blinders, son sus rolas más conocidas por el gran público. Pero
hasta ese momento.
Hasta ese momento, Wild Roses,
y claro,
Rosas Salvajes, era,
sí, sí,
era como lo máximo a lo que había llegado, y él lo atribuía a que aparecía justamente una cantante pop famosísima como,
totalmente,
creo luego que era justamente
Kylie Minogue,
¿no? Así que, bueno, pero regresemos al disco del que hablaba. de Bootman's
Call.
Bueno,
ese disco fue terminado de grabar en Abbey Road, en Londres. Se grabó todo en Londres. Y los Bad Seeds de esa época eran una pinche auténtica selección fabulosa. Wow, y
sí,
genial.
Sí, sí, sí. Mick Harvey estaba. Estaba Blixa Bergel.
Sí, que sí.
Warren Ellis, el viejito barbón que parece un homeless que todavía está y tocando ahí el violín siempre. Thomas Wilder, en este caso puntual, no está Barry Adams,
que
son otro.
Es un clásico.
Un clásico Bad Seed, sí, alucinante. Sí. Bueno, pero sí todos los gloriosos Bad Seed presentes en este Bootman Call del 97.
De este disco muchas canciones trascendieron, inclusive por formar parte de la banda de sonidos de películas, como es el caso de People Ain't Not Good, que está en Shrek 2,
sí.
O la misma Into My Arms, que aparece en infinidad de películas. Pero es impresionante la cantidad de películas
hoy
que aparecen.
Hoy si se tuviera que parar Nick Cave a decir lo que yo dije previamente, que su máximo éxito había sido Wild Roses, sin duda Into My Arms está...
Muy impresionante.
Le ha dado muchas satisfacciones.
¿Sí? Bueno, y tiene este disco tiene baladas como There Is a Kingdom, una hermosa canción. Yo creo que este disco es el estilo musical con el que el mundo conoce a Nick Cave.
¿No? Porque, con el que el mundo conoce a Nick Cave y con el que uno al final lo tiene asociado. Porque el Nick Cave de Birdie Party, de todo eso, es muy distinto.
Claro. Sí que
digo,
sí.
Y uno lo tiene como un hombre sentado al piano cantando canciones románticas tristes, baladas, cosas oscuras, melodías muy, muy melancólicas y demás. Ese es el Nick Cave que uno se representa cuando tiene diversidad de opciones dentro de la misma propuesta. No, también está West Country Girl en ese disco donde experimenta un poco más con los folk, deja ahí lucirse a los Bad Seeds a pleno, sobre todo el violín de Warren Ellis, ahí es una cosa maravillosa. Genial. Realmente.
La canción Black Heart, donde parece cantarnos al oído en una cueva oscura y húmeda con el sonido de un acordeón, una rola que los fans de Pink Floyd le encontraron un aire a alguna canción de The Wall, tiene ese estilo, ¿no? De melodía. Luego también está Idiot Prayer y otras más para cerrar un disco de 12 tracks, un concepto en sí mismo, un brutal llamado a la calma, a la melancolía y a la tristeza por parte de Nick Cave, que en ese 1997 nos presentaba el llamado del hombre del bote. Muchas veces, en muchas historias, los hombres del bote, los encargados de cruzarnos al otro mundo.
Al inframundo, ¿no? Sí. Ahí estaba la barca y las dos monedas de oro puestas en las cuencas de los ojos para que se cobre el servicio, el hombre que nos llevaba al inframundo. En este llamado del hombre del bote, la verdad que es un disco súper especial para escuchar con la habitación a oscuras o para escuchar en el carro de noche sin mucho sueño, ¿no? Atento y despierto. Pero un disco maravilloso este de Nick Cave, y concuerdo totalmente con usted, señor Artija, que este disco tiene la esencia de lo que uno asocia con Nick Cave. El Nick Cave que uno tiene en mente cuando lo nombra estaría encerrado en este disco de Bootman's Call. Excelente recuerdo. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por todos con Frente Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, capitán?
Muy bien, entre otras cosas, ayer fue el estreno mundial.
Sí, güey.
Disculpe porque hablamos de Nick Cave. Tenemos que saludar a la chica que le gusta el corno.
Totalmente.
Super fan, amiga, adorada de Nick Cave. Y Nick Cave and the Bad Seeds. Y a todas las fanáticas y fanáticos del mundo que aman a Nick Cave. Como lo amamos nosotros. Ayer fue el estreno mundial de Batman.
Sí, güey.
No mames, güey. Nosotros enviamos gente para verla. Les pagamos inclusive el ticket. Dijeron, vayan al preestreno. Vayan al estreno, vayan. Y nos den su opinión. Así que Batman Premier, Nueva York.
Nueva York.
El desintegrado mojado.
Sí.
Estuvo ni más ni menos que con el actor. Vio que los actores se presentan.
Estuvo afuera y luego adentro del cine.
Y a lo último le decía Robert Pattinson, ya, güey. Y Robert le decía, mojado, desintegrado. Yo, a ver, dame un ticket para ir a tomar algo ahí. Dice, no estés de cargoso, güey. Vengo a ver Batman, déjame tranquilo. Pero sí, se lo topó.
Nos envió el video.
Está el mojado desintegrado justamente con Pattinson, que en estas presentaciones de las premieres los adelantos van por cine. Bueno, le tocó Nueva York, ahí estuvo. Y dice el desintegrado mojado, Brad Pitt es más guapo, dijo. Sí, que es como un ángel caído del cielo, tiene un brillo especial en el rostro. Le dijimos, basta, es Pattinson ahora. Claro. Ah, buenísima. Bueno, la peli le dio 5 mojados.
No, no mames, güey.
Es un Batman más investigador, dijo.
Sí.
Está chida, le preguntamos qué tan chida y dijo, chida, chida, chida.
Bien.
A ver,
bien,
no van a encontrar spoiler en este programa. Medio tarde lo estoy avisando, pero para nosotros el spoiler es de criaturas especiales, medias tontuelas. Nosotros no hacemos spoiler. Por otra parte, Javi Mero.
Sí que sé.
Lo enviamos a Monterrey para cubrir todo.
Pues claro.
Dijimos, vaya greñudo, vaya a ver ahí al Batman que tanto le gusta. Es posiblemente el Javi Mero de Monterrey, Nuevo León, México, el hombre que más sabe de Batman en el mundo. Vio todos los cómics, consumió todas las series, las películas, todas las vio. Hasta vio las versiones pornográficas orientales de vatos luchadores de sumo con outfit de Batman. Así que imagínense, le dio 5 Javi Mero y 2 Tigres de Monterrey. Le aplicó. Sí, le pone un Oxxo y un depa Robert Pattinson, según sus palabras, junto al Cerro de la Silla y al Obispado, ni más ni menos. Dice que le encantó la peli a tal grado que se tatuó una nalga al salir del cine. Pero el Javi es así, siempre se emociona con algo y se tatúa una nalga. La nalga está toda así.
Nalga grande.
Nalga grande, claro, nalga grande, morena, le dicen. Pero no, ¿por qué? Porque está todo tinta es. Bueno, y Carlos el Pedorro, por último, que también lo enviamos.
Qué bien.
Dice que no la entendió.
Es bueno,
todo.
Bueno,
damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y a La Moda.
Sí que sé, mudita.
Qué bonito todo. El no sé de poesía.
Sí.
El no sé de poesía tuiteaba. Sí. ¿Alguien sabe si va a seguir utilizándose el método Stanislavski en actuación o se va a cancelar como parte de todas las políticas antirrusia?
Totalmente.
Güey. Sí. Nuestra banda se llama Kandinsky Irá. Ah, bueno, chico, mi madre, ¿verdad? No, imagínense la situación. O sea, sí, está bien, pero tampoco me cancelen todos los rusos,
no,
porque
por
hay cosas que les pido por favor. Emocionadísimo Chito de Zapopan se comunicó para decir que lo de Bon Jovi de ayer fue emocionante, se le puso la piel chinita. Sí, para ustedes, Chito, para el pueblo, el pueblo bonjovero. Pero nos dice, pero también fue el cumpleaños de Chris Martin de Coldplay, pero yo no quise opacar a John Bon Jovi. Chito, le voy a informar algo.
Sí.
Tenemos un nivel nosotros de paciencia y de límite. Nosotros, por el cariño que le tenemos a usted a la Roca Soviet, le podemos hacer un Bon Jovi. Ahora, Coldplay es nuestro límite y Chris Martin es de las personas que más nos caen en la punta del culo del mundo. Así que haya pasado su cumpleaños. La verdad, yo prefiero hacer un especial de no sé, de qué le voy a decir.
Sí.
No le quiero decir nada, porque luego me toman la palabra, pero Chris Martin, güey. Chris Martin es una marca de carro, güey. O sea, no mames, Coldplay, o sea, ¿qué quiere? Mire que mire la cara de Manu Pineda. Está poniendo como si cara de asco, como si le hubieran puesto agua en la cheve. Escúcheme, le pido, por favor. Tengamos respeto por las autoridades.
Comerciantes de tianguis.
Sí, totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Y sí, no entendió Batman. ¿Y qué quiere? No sé, fue Carlos el Pedorro. Sí, se debe haber quedado dormido, no comprendió, no entendió la parte. A lo mejor vio otra banda.
Claro.
Es que a lo mejor se la descargó, vio de Torrent
y
le bajó una mega pornográfica. Es verdad, no, esa la se entiende toda. Y bueno, estamos así, Nico. En el programa de hoy pasamos de las guerras centroamericanas a las europeas, las visiones de libertad y opresión. Descubrimos qué tan interaccionado está el mundo. Pasamos por Colima, nos ponemos mamados pa'l mariachi, nos subimos a una avioneta y saltamos en paracaídas. Tomen fotografías, graben video, luz, cámara, acción, que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar.
Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen.
Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Nos vamos a Stuttgart, Alemania, para visitar a nuestro querido amigo salvadoreño, el Bielson.
¿Cómo está, Bielson?
Bien, aquí estamos en el corazón de Europa, podríamos decir. Stuttgart, Alemania, visitando al Bielson y ver cómo las visiones van variando. La experiencia personal nos hace quienes somos, ¿verdad?
Pues claro.
Somos la experiencia que hemos tenido, que tenemos en el presente y que vamos proyectando hacia el futuro y las combinaciones que en nuestra vida alimenta la diversidad de visiones que podemos llegar a tener de diferentes cosas, personas o sucesos. El Bielson desde Stuttgart, Alemania, en la actualidad dice: no vengo ni económico ni audaz. No, pero tú date, Bielson.
Sí que sí.
Date con gusto. Bueno, y vengo con un tema delicado que me gustaría tratar de ser lo más parcial y objetivo posible, lo cual sabemos que hay una tendencia a la objetividad, pero es realmente imposible. Lo va a notar usted con su propia opinión, porque la objetividad va a estar teñida, lógicamente, de la subjetividad de la actualidad que lo cruza. Bueno, vengo de una familia humilde y muy trabajadora, con ideas revolucionarias por estar cansados de la opresión de los ricos y poderosos. Vengo de un país caracterizado por la violencia, de un país que sufrió una guerra civil durante 12 años, que en medio de la Guerra Fría de las potencias mundiales, el pueblo salvadoreño sufría las atrocidades de unas mentes retorcidas en el poder. Vengo de un continente que conoce muy bien la palabra opresión, revolución, guerra, resistencia, pobreza, matanzas, masacres y muchas palabras parecidas. Sin embargo, he aprendido a disfrutar la paz, que se puede gozar en países desarrollados como en los Estados Unidos de Norteamérica o en Alemania, donde me encuentro actualmente.
Ajá.
Odio las guerras, las peleas y todo lo que tenga que ver con aprovecharse de otros más indefensos. En estos días se disparó la invasión de Vladimir Putin, o del gobierno ruso, a Ucrania, y con ella la gente se dividió entre los que apoyan a Estados Unidos de Norteamérica y los que apoyan a Rusia. Todos ustedes mismos, como lo dijeron, ¿no? Como latinoamericano, apoyaba a todo lo que pudiera poner quieto a los gringos. Llámese Che Guevara, Hugo Chávez o Vladimir Putin. Sin embargo, mi punto de vista cambió al llegar a Europa. Yo, al igual que el rey Nalgas, también tengo una esposa ucraniana. Que está sufriendo.
Eso no lo sabíamos.
No conocíamos el detalle. No conocíamos ni que estuviera así. Pensamos que estaba solillo ahí, perdido en lontananza, en la inmensidad alemana. Pero bueno, tengo una esposa ucraniana. Que está sufriendo desde que comenzó esta invasión de Putin.
Imposible.
Injustificada. Justificada por Putin,
por parte
del gobierno ruso, pero bueno. Ella me cuenta cómo, a pesar de que Ucrania perteneció a la Unión Soviética y tienen casi toda su historia junto a Rusia, hago un pequeño, brevísimo paréntesis aquí. La cultura ucraniana y la cultura rusa van muy de la mano históricamente, a pesar de ser países diferentes. Uno encontrará mucho en común en cuanto a cultura, digo, música, arte y demás.
Una cuestión, como hablamos siempre, ¿no? Que ahí la frontera en esas cuestiones culturales no existe.
Es muy permeable.
La historia,
lógicamente.
Claro.
Sí.
Está de antes y bueno.
Efectivamente. Entonces, bueno, van a encontrar muchísimas cosas en común.
Pues claro.
Pero también cosas donde Ucrania trata de reafirmar su identidad frente a una potencia como es Rusia y frente a una historia como la que ha pasado. Lo que pasa que en realidad nosotros como latinoamericanos hay de países, de lugares del mundo que conocemos realmente muy poco.
Pues claro.
Así como en otros lugares del mundo también.
Tampoco conocen mucho de Latinoamérica.
Se habrá topado el Bielson con mucho desconocimiento sobre qué es El Salvador, qué es Centroamérica, qué pasa por ahí. Confusiones que de un lado y el otro, cuando nos emparejamos con alguien que nos cuenta la historia, que nos empieza a interesar porque nos interesa la persona.
Claro,
¿entiendes?
Sí,
no es que,
el
Bielson siempre me interesó la historia de Ucrania, pero estoy casado con una ucraniana. Es lógico tengamos este tipo de conversaciones y yo quiera saber de su historia y ella también quiera saber de la mía, ¿no? Y bueno, la cuestión es que Rusia siempre se ha aprovechado del pueblo ucraniano. Me comenzó a contar todas las barbaridades que los rusos han hecho, al igual que Estados Unidos. Si como latinoamericanos vemos a Rusia como como nuestra salvación, los ucranianos y los de Georgia ven a Estados Unidos como su salvación. Pero, para mí ahora Estados Unidos y Rusia se comparten el podio de los tiranos. Bueno, son las potencias mundiales,
pues,
¿no?
Claro, y es lógico.
Bueno, claro, sí, es sí lógico, sí. Lo cual no quiere decir que lo avalemos. Ajá, digo, es lógico en los términos...
China.
Y ahí vienen los imperios mundiales a lo largo de la historia.
Claro.
O sea, pero la cuestión es que, con la diferencia que en Estados Unidos puedes salir a protestar dentro de unas normativas delineadas y probablemente no te arresten ni te maten.
Claro.
Ya vendrá algún afroamericano a decir, lógicamente, sí, no, pues estás hablando porque tú no sé qué, eres un white no sé qué. Conocemos al Bielson,
sí,
igualmente,
sí,
pero entiendo el punto al que va.
Sí, sí.
Dice, sin embargo, en Rusia no te dejan ni que hagas bromas sobre Putin solo por estar en contra del sistema. Así como la familia de la princesa ucraniana. Hay gente en Ucrania que cree que si regresa a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas será la mejor solución. Es como mi abuelita, que en paz descanse, salvadoreña ella, que siempre apoyaba a la extrema derecha de El Salvador, a pesar de que siempre estuvo viviendo en la pobreza más,
claro,
más profunda.
Sí,
bueno,
sí.
O es una viejita que cuidaba en el asilo de ancianos aquí en Alemania, donde estoy trabajando ahora, que me comentó que en los tiempos de Hitler se estaba mejor.
Claro.
Que fueron los mejores.
Para ella.
Claro.
Vaya uno
la abuela
a
no era
su situación.
Abuelita,
claro,
que no era judía,
sí, sí,
evidentemente, no era gitana, no era de ninguna.
Claro, claro.
Y lógicamente, hubo gente, la gente que está cercana al poder o que se ve beneficiada por ciertas políticas de diferentes grupos que llegan a instalarse en el poder, lógicamente.
Pues claro.
Por eso nosotros siempre somos muy, muy, muy cuidadosos. Cuando alguien llega a hablar bien o como sea de algunas cosas con las que nosotros políticamente no estamos muy de acuerdo.
Claro, claro, claro.
Digo, porque uno tiene que ver qué beneficios obtiene de diferentes cosas y uno, después de todo, y no está mal, creo,
claro,
busca en parte de su beneficio. Luego el beneficio social, luego lo que...
Hablar esquivándole a eso.
Sí, totalmente.
Es imposible.
Es hipocresía,
totalmente.
Si es eso, ¿eh?
Sí que sí,
si usted ve a uno con,
exacto,
un habano, un cognac desde la Torre Mayor de cristal de no sé dónde, hablar de las maravillas del socialismo del siglo XXI y demás, es que
es
o está amañado o es un hipócrita,
claro,
o algo se trae.
Sí, sí.
Pero bueno, más allá de todo eso, la cuestión es que, mi esposa me habló de Rusia, cómo ha maltratado a Ucrania y cómo Stalin, al matarlos de hambre en el Holodomor. El Holodomor, yo no sé cómo lo estoy pronunciando porque es un término ucraniano,
claro,
el Holodomor,
claro,
que es la traducción literal es matar de hambre o gran hambruna,
sí,
y así se llama el genocidio ucraniano perpetrado por Joseph Stalin entre los años 1930, 32 al 34, 35, por ahí, si mal no recuerdo, se cree que murieron, aquí hay debate sobre las cifras.
Siempre, claro.
Siempre en estos casos,
sí,
porque
sí,
además la Unión Soviética lógicamente escondía cifras cuando no le convenían,
totalmente,
algunas cosas. Como,
sí.
Así que se cree que algunos dicen entre 2 y 4 millones de ucranianos, algunos elevan la cifra mucho más, otros dicen no fue tan así, no tiene que ver la relación con... Pero bueno, millones de ucranianos,
sí,
murieron a manos de lo que se llamó la colectivización de tierra o la rusificación de Ucrania, es decir, el poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas llegando a territorio ucraniano y haciendo, obligando en unas historias personales increíbles y durísimas de llegar en nombre del gobierno y llevarse absolutamente todo. La cuestión es que se quería aplacar el rencor de los ucranianos históricos siempre con los rusos, diciendo que Ucrania era su hermana menor y, debían vivir todos en armonía, mismo discurso que ahora Putin mantiene, por eso no le importa invadir y matar a su hermana menor o violarla, o incluso matar a sus propios soldados que los envía a invadir Ucrania. Bueno, diciéndoles que irán a un entrenamiento sin mucha gasolina, sin mucha comida, sin celulares, para comunicarse con sus familias, aparte de Caín y Abel. ¿Qué hermano se atreve a matar a su mejor hermano? Claro, Stalin y Putin. Bueno, hago otra pausa aquí, disculpe que haga estas interrupciones, querido Bielson, pero a muchos gobernantes rusos, desde los zares hasta, le podría decir, entrado del siglo XX, las guerras le han costado sus puestos, le han costado el poder. Al zarismo ruso, claro, una guerra fue la que le costó la revolución.
Todo.
La revolución encarnada mucho por apoyo militar de una guerra muy frustrada. Bueno, basta estudiar un poco de historia para ver cómo la historia se repite, pero de manera diferente, ¿no?
Sí, claro, sí.
Entonces, bueno, el pueblo ucraniano solo quiere vivir mejor de la miseria que Rusia los tenía sometidos. La misma miseria que nos obliga a muchos a emigrar a pueblos y culturas totalmente desconocidas. Un salvadoreño en Alemania casado con una ucraniana, no mamen, ¿no?
Sí,
ahí,
wey.
Cuna de pupusas,
sí que
intercambiamos
sí
recetas, que sí, ensaladas y pupusas, y ahí la llevamos. Bueno, todo esto con la esperanza de encontrar algo mejor.
Sí, claro.
Amigos, es mucho más cómodo quedarse en la patria de uno, con el idioma que uno sabe de toda la vida, con sus parientes, con sus amigos, con sus cuates, con el lugar donde estudió, con las calles que conoce, con los aromas que conoce.
Claro que sí.
A ver, bueno, me detesto por no ser justo con los que maltraté, detesto a ver cómo la gente muere en la pobreza, viendo tantos ricos que derrochan el dinero, detesto ver cómo los rusos matan a los ucranianos por orden de Putin, detesto ver cómo los ucranianos por defenderse matan a los rusos que llegan, que no tienen ni idea a dónde los ha mandado Vladimir Putin. Detesto a los que apoyan la invasión de Putin a pesar de no tener la más puta idea de cuán siniestro puede llegar a ser, así como, bueno, el rey Nalgas, yo estoy involucrado y no involucrado en este momento histórico de la humanidad, pero así como le dije a mi esposa ucraniana, estoy dispuesto incluso a ir a la guerra para apoyar a su familia y su libertad. Siempre donde haya libertad. Sé que me alargué un chingo. Sí, pero bueno, es una sensación muy profunda, Bielson. Y lo
claro
podemos cerrar
en
un odio desmesurado a la falta de libertad y a la guerra.
Pues claro.
Y a la guerra iniciada por cuestiones, iba a decir personales, no son tan personales, pero que no involucran a todo un pueblo, que es el que sufre estas guerras y que viviría en mucha mayor armonía de la que viven los gobernantes.
Totalmente.
Pero bueno, larga vida a la Nave María Tijuana, sus tripulantes. Antes del Jardín de las Yeguas, es una traducción alemana media estrambótica, pero sí tiene que ver con jardín y con caballos y con esto. Stuttgart, Alemania, la resistencia existe. Un abrazo grande para el Bielson y para su esposa, ucraniana, que hoy están sufriendo realmente mucho y están pendientes de las noticias constantemente. Un abrazo grande para el Bielson. Damas y caballeros, lleva Palomita Fori.
¿Cómo está, Calita Palomita?
Chinga su madre, Putin. No, bueno, se elige enemigos
Claro,
y es Palomita. Y es Palomita. Sí, no, pero les voy a explicar la situación. Digo, esta situación que ha adquirido protagonismo en el programa, protagonismo en el mundo, lógicamente. Quiero dejar un poco de lado a todos los que se suben. Yo entiendo que es una buena forma de darle notoriedad a otros, a otras luchas que hay en el mundo.
Sí que sí.
Pero creo que no hay mucho margen para decir, muy se enojan con Rusia, pero cuando Estados Unidos hizo otra. Bueno, está bien, pero eso me suena a escuela, ¿no? Cuando dice, ¿por qué me, profesor, por qué me dice a mí si Juanito está, se metió los dedos en la nariz? O sea, güey, maduremos como humanos civilizados. Y claro que está muy mal lo que hace Israel en Palestina. Y claro que está muy mal lo que hace Estados Unidos con Cuba. Y las, o sea, está todo mal.
Póngale.
Pero bueno, hoy estamos hablando de Ucrania y de la invasión rusa. No mezclemos todo, porque mezclar todo hace que baje un chingo la espuma y pierda consistencia, no un tema, sino todos los temas. Y todo se trivialice. Bueno, Palomita Ford. Y le menta la madre a Putin. ¿Por qué?
Porque
lee los medios de comunicación estadounidenses. Porque consume USA Today. Y dice, no, aquí me dijeron que él es el malo. A ver, ¿por qué? ¿Me afecta la pinche guerra en Ucrania?
Sí,
mucho. Tenemos ingenieros en un satélite en Ucrania. Por la chamba, ¿no?
Claro, sí.
Pero la compañía que los contrata es de Moscú, Rusia. Sí, ahora estamos estamos súper confundidos. Hablamos con el lagarto, lo traes de la estación internacional.
Sí,
donde
está complicada.
Conviven ucranianos, claro. Conviven rusos.
Sí que
y
sí.
No es que se quieran dar, estadounidenses, y no es que se quieran dar en la madre ellos.
No.
Ellos son científicos, son gente, sino que reciben órdenes del gobierno.
Están llegando directivas.
Entonces
claro.
Llegan directivas y dicen, no, sí. Penalización no para tal cosa. No hablen entre ustedes. Y uno dice, ay, güey. Imaginen
claro.
Que todos los gobiernos, a esos que están ahí, los están monitoreando todo
pues
el tiempo.
Claro, güey.
Entonces es una situación mega incómoda,
sí.
A miles de kilómetros de la Tierra,
sí.
Donde, bueno, nada, un pedo. ¿Alguna vez podríamos hablar de
y donde de, trabajan coordinadamente, cada uno en algo específico, pero que se necesitan entre sí? Entonces,
sí, lógico, o sea, güey, nosotros en la Tierra deberían aprender lo que pasa justamente en la estación espacial. Todos
sí.
Nos necesitamos, estamos en la misma nave,
claro, claro,
y estamos
claro.
En el mismo camino.
Sí que sí.
O sea, que se den en la madre ahí no tiene ningún sentido. Alguna vez podríamos hablar largo y tendido de lo que fue la caída de la Unión Soviética y de los cosmonautas, un cosmonauta que todavía estaba en el espacio.
Exacto,
cuando cayó la Unión Soviética y no respondía a ningún gobierno.
Totalmente.
Estaba como un paria
flotando en el espacio.
Finalmente, digo, para hacerles spoiler,
sí.
Alguien se apiadó.
Exacto.
Y dio la orden resolutiva para traerlo a tierra.
Pero casi Mayor Tom.
Casi Mayor Tom.
Total.
A huevo, casi Laika,
sí,
o sea,
sí.
La perra Laika. O sea, el güey había sido enviado al espacio por la Unión de
pues
Repúblicas
claro.
Socialistas Soviéticas.
Ajá.
Nación, o sea, Unión
cae.
Que ya no existía más, cae, se reportaba a la Federación Rusa.
Exacto.
Y nadie se quería hacer cargo de una
totalmente.
Situación que además, en una crisis económica gravísima,
sí, wey,
era
no
de salía mucha lana
claro.
Tener al vato ahí dando vueltas
ajá.
Por el espacio y todos se hacían pendejos.
No, increíble.
Es una historia fascinante
sí que sí.
Y esas historias, cuando hay crisis en la Tierra,
total.
Se notan en el espacio.
Sí, claro.
Y ahora en la justamente en la estación espacial uh-huh. Hay como pedillos. Tenemos pedillos.
Sí.
Houston, Moscú,
ajá.
Moscú,
sí que sí.
Kiev, tenemos pedillos. Bueno, y Palomita Fori demuestra parte de esto. Dice,
claro.
Tenemos ingenieros en un satélite en Ucrania, pero la compañía que los contrata desde Moscú, Rusia. Ahora estamos súper confundidos porque hay nuevas sanciones contra Rusia.
Claro.
Bueno, pero a los que les caga es a los ingenieros e ingenieras en Ucrania.
Total.
Claro, empezamos a no saber de qué parte nos van a pagar, quién va a cobrar, cómo nos
ajá.
Van a sacar de ahí, quién nos va a pagar el viaje para...
Está muy globalizado todo.
Claro, claro.
Sí que sí.
Hablamos con el Bielson
ajá.
En Alemania. Alemania
sí.
Depende de Rusia.
Total.
Un chingo. Y
un
cada
chingo.
Vez que penaliza,
exacto.
Dice, vamos a penalizarlo. Espere, pero esto nos involucra a nosotros.
Sí, claro.
O sea, le vamos a cortar el gas. Nos quedamos
ajá.
Sin gas nosotros.
Sí, sí,
vamos a hacer que... No sé, entonces el mundo
cambió tanto,
ya no es el
wey,
mundo
tanto.
Un tanto más simple de la, del siglo XX.
Los mandatarios, ¿no?
O sea, también.
Hablar de izquierda, de derecha,
y
de
es un poco,
de,
y es un poco, o sea, presta engaños.
Está como muy difícil.
Por supuesto que hay reaccionarios,
está,
por
claro,
supuesto que hay derechas,
huevo,
por supuesto
huevo,
que hay izquierdas
sí que
combativas,
sí, sí que sí,
pero
sí,
digo,
sí, sí que las hay.
Poner a algunos en ciertas situaciones, digo, hemos
está
hablado, hemos visto a gente hablar de Putin como la vuelta del comunismo.
Póngale.
Está alejadísimo.
Claro,
de eso, ni madre, no tiene nada que ver, Rusia ya no tiene nada que ver
exacto.
Con el comunismo.
Sí que sí.
Hablamos de China como una China comunista, maoísta,
no.
Está alejado, hay
exacto.
Otros análisis que realizan
sí que sí.
El día de hoy.
Habría que ver
en fin,
de cómo llamar a China, pero no,
sí,
lejos,
sí, pero,
muy
pero,
lejos,
o sea,
es un capitalismo distinto.
Lejos, sí, lejos por lo menos del concepto, que de los conceptos
claro,
y las
claro.
Cajas donde teníamos nosotros las ideologías compuestas
sí que sí.
En el siglo XXI,
exacto.
XX.
Exacto. Bueno, más cerca, o sea, tenemos a AMLO. AMLO diciendo a todo el mundo...
¡Y ya cayó el peje!
No,
cabrón.
No, pero que está sencillo, porque conservadores, y critica
sí.
A todos los conservadores.
Sí.
Yo creo que no hay nada más conservador que AMLO. Pero a la vez, uno no puede decir que AMLO es de derecha.
No.
O
no.
Criticarlo como...
No,
o sea,
porque su política
tampoco,
internacional... No, no.
O sea, hay o sea, lo que decíamos ayer no es blanco y negro.
No, hay nuevas categorías.
Sí, claro.
Una categoría
un
aparte es AMLO. Ese es un análisis
no,
que necesita...
No, bueno, pero es lo que más conocemos
sí,
mucho
sí,
más.
Sí, a huevo, a huevo.
Eso, porque, o sea...
No, a huevo, pero...
Es una imagen hiperconservadora y es un gobierno bastante...
religioso, conservador,
claro.
Machista...
Pero a la vez tampoco se lo puede criticar por eso o por una política... política que no sea socialista.
No, la verdad que no. Aviento, o sea, unas migajas por ahí a los pobres. Sí, es verdad. Ajá. Pero bueno, más allá de todo eso y de cómo te va en la feria, ¿no? O sea, si tú estás beneficiado con algunas políticas de AMLO, lógicamente vas a ser AMLista. Si a ti te perjudicó muchísimo el viejo PAN, el PRI, seguramente cualquier cosa es una bocanada de aire fresco. O sea, se comprenden todas las situaciones. Salvo los mega fanatismos donde te obturan tu opinión y te señalan como diciendo, pendejo, tú no sabes nada. Bueno, cada uno sabe cómo le va en su mercado, ¿verdad? Y a Palomita Ford y con toda esta de la invasión le está yendo mal porque ve compañeros de chamba que están sufriendo, que se comunican y dicen, ¿qué pedo ahora? Oh, ahora, ¿quién podrá defendernos? Bueno, así que
está totalmente trabado. O sea, una situación de gente trabajando en
situación de guerra,
pero que responde a Rusia.
Y que a la vez trabaja para Estados Unidos.
Claro, de ninguno de los dos.
No nos esperábamos esta situación realmente. Bueno, chinga tu madre, egocéntrico, patético, pedazo de caca que descifras. Ah, no, está enojadísima Palomita Ford. Sí, claro. Palomita Ford enojada es Palomita Ford hot. Pero no hot en el sentido que nosotros la querríamos, sino en otro. Un beso enorme para Palomita Ford en Seattle, Washington.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Colima, México y al Cuarto Mariachi. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, Cuarto Mariachi, hablando de Colima, una situación de mucha violencia vive el estado de Colima. Bueno, me causó mucha gracia un meme que andaba dando vueltas por ahí, que era Marcelo Ebrard diciendo el gobierno de México. Usted, hubo pronunciaciones de todos los gobiernos del mundo.
Sí que sí.
El gobierno de México está en contra de la guerra. Y acto seguido a la cara de los michoacanos como diciendo, ¿qué pedos?
Claro.
Bueno, y en esto de mezclar todo, que yo no estoy muy de acuerdo, pero ha habido más de uno que ha señalado la cantidad de muertos que ha habido, por ejemplo, en México el fin de semana y que superan ampliamente los de la invasión rusa a Ucrania, ¿no?
Lamentablemente, sí.
Bueno, la cuestión es que, digo, una cosa no tiene que ver con la otra, pero llama la atención y a veces uno se toma de noticias que están muy en el candelero para hacer notar otras, ¿no? O sea, chingada madre, Ebrard, o sea, estás hablando de la guerra de no sé qué, de la paz mundial, y tienes prendido fuego varios estados de la República. Pero bueno, más allá de todo eso, un ejemplo de esto es Colima, que está prendido fuego.
Sí, güey.
Que hemos enviado, digo, me subo, vio cuando abra uno el nombre de la empresa. Sí. Hemos enviado aquí con AMLO, hemos enviado militares, hemos enviado a la Marina, hemos enviado a la Guardia Nacional, hemos enviado a la policía, a los tránsitos de Monterrey, hemos enviado a los Globetrotters.
Sí.
Y no la podemos parar, güey.
No, güey.
No podemos. El Cuarto Mariachi de Colima dice, la otra vez pasada le contaba cómo mi horario programado para escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre es durante la caminata diaria que tengo que darle al animal perruno de la casa.
Ajá.
Bueno, así que mi rutina consiste en tomar la correa, 4 bolsas para recoger las gracias del perrillo y mis audífonos y mi celular para dar play En Caso justo en el primer paso sobre la banqueta y a disfrutar a partir de ahí.
Ajá.
Usted cuando yo veo que va terminando, empieza campanita o algo así, yo doy la vuelta y al retorno. Bueno, sin embargo, como ya habrán escuchado, están regalando balazos, pero con una oferta pocas veces vista por medio México. Y hoy en día la oferta ha aumentado en Colima y sigue aumentando a pesar de la presencia de uniformados por todas partes. Y pues el perro no se entera nada.
Claro, sí.
¡Qué lindo, qué tierno!
Y va
tierno.
Feliz por la vida.
Sí, 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 total, sí, claro.
Por las calles de Colima.
El perro, y se espanta, o sea, se escucha cuetazos y la chingada se espanta. Pero
se olvidan chinga.
Pero sí, lógico, se olvidan chinga afortunadamente, o si no se olvida y queda así medio renuente y medio asustadillo, no sabe de dónde viene.
Claro, claro.
Dice, ya es Navidad, o sea, nuevamente, putas madres, o sea, que me mudé a dónde. La cuestión es que ahí va.
Sí.
y entonces ahora ya no puedo salir con audífonos porque, bueno, debo estar medianamente atento. Sí. No quede yo en medio de una balacera, todo pendejo con la bolsita, con la caca del perro, el perro ahí no sé qué haciendo, y yo así en la pendeja, escuchando en caso. Y nada. Mañosos de un lado, mañosos con uniforme del otro, o sea, qué pedo, en un cruce de... Así que bueno, debo andar así. Entonces ahora ya no puedo salir con audífonos, o al menos prefiero ir más alerta a mis alrededores, dado que ahora las confrontaciones son tanto de día como de noche, ya no hay horarios. Bueno, por suerte, he encontrado la solución. Y seguiré escuchando el En Caso mientras hago un poco de ejercicio en la casa. He hecho de algunos pares de mancuernas, un banquillo, unas bandas y a darle con todo. Perfectamente. El gym del cuarto mariachi vendría a ser. Bueno, dicho sea de paso.
Dentro de poco vamos a tener que conseguir una caminadora para el perro y que caiga ahí en la caminadora.
Totalmente.
Porque no
totalmente.
Vamos a poder salir a ningún lado.
Caminadora para el perro. Vamos a tener un cuarto mariachi super mamado porque al no poder ser. Va a estar a pura mancuerna. Le van a quedar las patitas así flaquillas y toda una cosa así voluminosa, tetotas y músculos súper sofisticados. Bueno, la cuestión es que también...
Bueno, un mariachi para despedidas de solteras.
No, está toda madre. Puede ser mariachi. Le hace todo el mariachi. Claro. Mañanita, la chingada, ¿verdad? Luego le hace un stripper. Exacto. Le cierra con paloma negra y se va a la casa. Aparte, le damos el instrumento, claro. Más pesado. Bueno, porque no me lo imagino con el violín. Mamadísimo ahí. Claro, y cuando toma el violín, con el bíceps no le permite.
Lo parte,
güey. No. Así que, bueno, la cuestión es que... también tiene sus riesgos. No es fácil aguantar la risa del baterista de Panda en San Miguel de Allende mientras sostienes algunos kilos sobre la cabeza, dice. Pero bueno, la vida es un riesgo, carnal. Y así le pasa. Me voy preparándome para el apocalipsis zombie. Postdata, el Capitán Roger Vinilo, de casualidad, ¿no tiene también una colección mamalona de vinilos en el refugio antibombas? Tiene una colección.
Sí, claro.
Capi, sí, desde luego. Saludos al vocalista de Kandinsky, dirá si es que anda por ahí, y a toda la nave, dice el cuarto mariachi. Lo saluda ahí de lejos, el vocalista justamente de Kandinsky.
Saludos.
Totalmente. Un abrazo grande para el cuarto mariachi. Un
abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega la Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Desde Guadalajara, Jalisco, México. Con cuentagotas nos va llegando fotografía del salto en paracaídas, video del salto. Lo que pasa es que no, evidentemente la Quilombo no tiene community manager.
No, claro.
Que se expone todo lo realizado así en putazo. Va medio con hueva dando detalles. No sé si este correo habla del salto en paracaídas, pero la Quilombo dice: hola chicos, canasta de beso para todos en la nave. Les cuento, pues sí salté del paracaídas.
Bien.
En paracaídas, Quilombo. Y estuve...
Claro, del paracaídas.
No, si no es un drama. Afortunadamente. Sí. Bueno, y estuvo increíble. ¡Una calosadora! Fue placer puro, tal y como mi amado señor Lagartija había, y quiero hacerlo diario, quiero vivir en el aire, me quiero certificar, quiero ser instructora de puta madre de paracaidismo, ser paracaidista táctica oficial de la Marina de México. Es clásico Quilombo
clásica,
esto.
La Quilombo clásica.
O le pasa por el costado,
sí.
O se involucra de una manera que dice: me caso. Ahora se quiere casar.
Se enamoró.
Casar con el paracaidismo general.
Y el paracaidista también.
Quiere tener su propio quiere tener su... No sé cómo le fue con eso, ¿eh? Pero quiere tener su propio paracaídas, con los colores que ella elija, su propia avioneta, con su propio instructor que le dice: James, por favor, necesitamos hacerlo. Y entonces se sube a su propio... O sea, quiere todo. Pero, a ver, el instructor es el típico perfil de amigo mío. Podría haber sido surfo, podría ser escalador, ciclista de montaña, pero la mezcla es hippie, alivianado y divertido.
Ajá.
O sea, todo chido.
Perfil amigo de
perfil mi amigo.
Sí.
Y bueno, y cuando íbamos en la avioneta, preguntó a los pilotos quién tenía ganas de aventarse en vuelo extremo. Y después ahí empezó la diversión. De estar arrancando la avioneta, se incendió un poquito. Sí, señor, se incendió un poquito, pero un poquito.
Un poquito, claro.
Nada de qué preocuparse.
No.
Se se incendió un poquito. Y entonces nos bajaron, le pusieron una apagada con los extinguidores. Ajá. Y nos volvieron a subir. Dijo, no pasa nada. No, circulen. Bueno, y yo dije, si el piloto se sube, yo mismo, y pues bueno, yo empecé la aventura. Y en el aire, el piloto en algún momento subió la nariz del avión completamente para después dejarla caer, hacer la gravedad cero, la cual fue increíble. Oh. O sea, para mí la querían asustar a la quilombo. Ajá. Y la quilombo hacía, ¡sí, más, más! Y los terminó cagando,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Oh, la morra la vamos a espantar. Se prendió fuego. ¡Guay, qué divertido! Oh, chale. Vamos a hacer esta pirueta con el avión. ¡Ah, qué divertido! Vamos a aventarnos en paracaídas. ¿Estás lista? Uno espera que diga, ¡ay, no, espera, no sé!
No sé. Sí, vamos.
¡Sí, vamos! ¡No, espera, que no tienes el paracaídas puesto! Morra inquieta, ¿no? Bueno, la cuestión es que sí, y nos bajó. Fue increíble, amigos, flotando por unos segundos dentro de la avioneta. Lo hizo más de 3 veces. A ver, me encantó todo. Y como este tiempo ya vas atada al instructor,
ajá,
bueno, cuando por fin te lanzas, y es muy chistoso porque hay un momento en el que está todo el cuerpo fuera del avión, pero no estás cayendo.
Claro.
Porque el instructor aún está sentado en el avión, entonces tu mente no entiende qué está pasando.
Chale,
como que te aventaste, pero quedaste así congelada en el aire. Bueno, y ahí es donde se lanzan en picada, de cabecita al suelo, 9.000 pies de altura.
¡Uah!
Y el placer empieza. No puedes creer lo que estás viviendo, no puedes creer que estés cayendo en placer absoluto. Lo volvería a hacer 1.000 veces por día, por hora y por minuto. Estoy buscando un nuevo grupo de gente para lanzar otra vez, porque, bueno, quiero repetir, full. Hasta aquí mi reporte para que mi madre se entere de la vaina que hago.
Perfecto.
Totalmente.
Se enteró.
El informe de la quilombo, hermosa, ajá, bella, ya la amiga con la que saltó,
sí,
se ve que le dijo, no, amiga, eso era para hacer una palmita,
claro,
ahí,
claro,
ya,
claro,
decir no, salto para caída.
No, yo quiero todos los días.
Qué intensa, dijo, bueno, búscate otro grupo. Un abrazo, un beso grande para la quilombo, la hemos visto en un video por ahí con el de Linus Tremens,
sí,
también. Amigos hermosos, qué bueno que fue una buena experiencia, un beso enorme para la quilombo de Guadalajara, Jalisco, México. Llega Miss Galleta de San Luis Potosí.
¿Cómo está mi galleta?
Hola, nave, ¿cómo están? Bueno,
¿son mis galletas?
No, no son suyas.
Ah.
Ella es señorita galletas, podría ser.
Sí, disculpe.
Fue elegida en San Luis Potosí en la Feria Anual de las Galletas. Mis galletas, dice, pero sí suena a mis galletas,
sí,
¿no?
Sé.
Mis videos y discos,
a
mis
huevo.
Galletas. Mis, bueno, mis galletas de San Luis Potosí, dice, ¿cómo están? Les escribo desde San Luis Potosí, vengo para que me firmen la papeleta como mis galletas. Fui desintegrada por un geomático.
Ah, mire.
Sí, hace un par de meses le dije a un geomático que saldría del club. Y no cumplió.
No.
O sea,
Es que las galletas.
Y sí, que saldría del closet desintegrado si él mandaba una historia o algo. Pues finalmente pasó. El pasado viernes nos anunció que oficialmente es ingeniero.
¡Uah!
¡Órale! Y estoy aquí entonces reportándome,
claro,
porque si él cumple, yo cumplo.
Sí, hay que cumplir.
Era un trato, palabras.
Perfecto.
Los escucho desde el episodio 5078. Y bueno, nave, me despido. Postdata, no sé por qué le agrado a un geomático. Apenas 9 meses que nos conocemos.
Sí.
En 9 meses se configura una criatura para nacer. Escúcheme, es un chingo de tiempo. Postdata, ni nos conocemos sin cubrebocas. ¡Qué riesgo, carnal!
Ajá.
Eso es peor que conocerte,
claro,
por internet, güey.
Sí, sí.
O sea, no sabes si a lo mejor el hombre es un barbado.
Ajá.
Si usted tiene un no sé qué, una boca con labios carnosos. Y, no se sabe. Es más, si usted tiene barba y bigote,
claro,
o sea,
sí,
ahí es el.
Ajá.
La vida es un riesgo, carnal.
Sí, sí, sí.
No nos conocemos sin cubreboca. Bueno, creo que no lograría reconocerlo si lo topo con cubreboca.
Claro.
Le tiene que decir, soy un geomático. Ah, chinga, mire usted el bigotito finito, cantante de bolero que tiene, que se carga. Un beso grande para Miss Galleta de San Luis Potosí. Y por supuesto para un geomático,
sí,
orgulloso de haber desintegrado ahí a la amiga. Damas y caballeros, llega con ustedes el Lulo desde Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Lulo?
Hola, ¿qué tal,
¿qué
amigos?
Hizo,
también soy Inge. Entonces le puede aplicar el Inge Lulo.
Claro.
Va a ser todo muy confuso, Lulo.
Sí, sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
aquí lo tenemos listo,
Inge,
y preparado, y lo cachó Campanita.
Ajá, sí.
Campanita con el Inge Lulo.
Perfecto.
Estaremos con él en algún momento.
Claro que sí.
De momento se queda aquí en la nave con nosotros y con Campanita, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Ay!
Brindamos por Almejandra, por el Mr. Vale Madre, por Angemonio, por Delia de Atizapán, por el Goofy de Tarija, por Draco 37, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por el tenista encabronado, por la tenista traicionera, por el Pipe Epiléptico, por Sarita Tragedias, por el señor Cadillac de Monterrey, Nuevo León, México, por... Y así nos despedimos por izquierda o por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por donde se escuchan a través de las redes de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo robusta, sí, fuerte, carismática, religiosa, musculosa. ¡Achale, como Mr. T!
¡Mr. T! ¡No mames, güey! Tenemos una información que llega, inclusive Almejandra del puerto de Veracruz nos la acercó.
Sí.
A mí me parece increíble todo lo que consume en información Almejandra.
Ajá.
Y cómo ha llegado sin duda al final de esta nota.
Ah, mire.
Donde, bueno, Mr. T habla, es una bio casi de Lawrence Tudor, que es el verdadero nombre. Mr. T es muy, muy variada su vida. Harto de que le llamasen chico, tanto a sus hermanos como a su padre, sin ninguna clase de respeto, empezó a presentarse como Mr. T.
Claro,
como
sí,
señor, soy el señor. Soy... tú vato, no, soy el señor Lagartija.
Sí, claro.
Respete.
Por favor.
Bueno, así que cuando cumplió los 18, cuando era suficientemente mayor para luchar y morir por su país, para beber, para votar, me dije que era suficientemente mayor para ser llamado como un hombre.
Ajá.
Y así es como tomó el nombre de Mr. T. Bueno, luego hay un repaso por su vida. Él en la década de los 80 formó parte de aquella serie televisiva Brigada A,
sí,
o
claro,
el Equipo A, el A-Team, o como lo conocían en sus países de origen. Fue fisicoculturista, muy religioso. En un momento se vendían el pack de lo que él cargaba, que eran unas cadenas doradas,
sí,
¿no?
Huevo,
muchas
claro,
cadenas, muchos anillos y demás.
Ajá.
Era el look Mr. T y se vendía así, de esa manera. Bueno, muy exitoso en esa cuestión. Formó parte también, fue rival de Rocky Balboa en la Rocky 3. O sea, actor,
sí,
luchador, fisicoculturista.
Ajá.
Trabajó de guarura de discoteca. Tuvo muchos trabajos. Por una cuestión de fe, porque insistimos, muy religioso, dejó de llevar las cadenas de oro en el 2005, de forma temporal, después del desastre del huracán Katrina, porque él creía que era una ofensa a Dios ir con esos complementos tan ostentosos cuando había habido un drama
póngale
de tamañas dimensiones. Bueno, ¿y cuál es su última obsesión? ¿En qué anda Mr. T el día de hoy? Bueno, contra todo pronóstico, un deporte que nada tiene que ver con la lucha libre o con el boxeo, con los músculos ni nada. Señoras y señores, es fan from hell del curling.
Ay, no manches.
Lo tenemos practicando curling a Mr. T durante los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
Sí.
No, descubrió que el deporte le importaba de verdad.
Ajá.
Y mientras, enamoraba a los canadienses con el apoyo a su equipo y tuiteaba
sí,
cosas y andaba de aquí para allá. Y dedicado al curling ahora, a pleno, la vida loca de Mr. T. Un beso grande y gracias por la información, Almejandra.
Sí,
leíste hasta la última línea de la nota, porque no era titular,
claro,
era
Dios,
la vida de Mr. T.
Sí,
fabuloso, señoras y señores, nos reencontramos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la señora esposa de Liverpool.
Sí,
un beso para toda la banda de Limo, la panadería y café de Morelia, para la señora esposa de Liverpool. Un abrazo bien grande, damas
enorme
y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.